Bueno, Moni, también María del Rosario, agradeciendo el espacio que hemos tenido, espacio musical con Palito Ortega, con el cumpleañero de esta semana. El pasado martes ha cumplido 81 años, pero es momento ahora de abrir este espacio que nos acompaña habitualmente los viernes por la tarde, este diálogo de hermanos, y ya los tenemos por aquí a los dos, al padre Javier Soteras y al rabino Marcelo Polakov. Los saludo a ambos. ¿Cómo estás, padre?
Hola, ¿qué tal, Néstor? Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, muy bien, por suerte.
Bueno,
salvo varias cosas, pero...
salvo algunas cosas medias despareja, todo demás bien.
Así es, así es.
Bueno, Néstor, sorpréndenos.
Sí, esta semana recién escuchábamos, por ejemplo, las canciones de Ramón Ortega, que el pasado martes ha cumplido años, y ese día también todos hemos saludado, hemos celebrado el Día de las Mujeres. Si les parece, hoy vamos a hablar de este tema, de las mujeres, de la mujer.
Me parece bien, en ese sentido el rabino siempre tiene cosas importantes para proponer en la producción, una vez más ha sabido él llevarnos por este camino.
Bueno, okay, no sé si están así, pero veremos.
El rabino siempre nos lleva por buenos caminos.
Sí, sí. Y si les parece, tenemos un texto sagrado que, bueno, compartimos en la Torá hebrea, en la Biblia, en el Antiguo Testamento católico. Vamos a leer del libro del Génesis, en el inicio de la Biblia, en la Torá también, en el capítulo 2, versículos del 21 al 23, cuando la palabra dice: Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, y cerró con carne el lugar de la misma. De la costilla que Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la condujo ante el hombre. Y dijo el hombre: Esta vez sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Muy bien. El texto hebreo dice, en el original dice, no les voy a leer los tres versículos, sino le voy a leer el último. Vayomer a Adam, Zotapam, Etzem Meatzamay, Ubasar mi besarit, Lesot ikare isha, kime ish lukaha zot. Este último pedacito, a ella la llama, que en castellano a veces no se nota, dice, a ella la llamaré mujer, porque fue tomada, como leíste, Néstor, del varón, así.
Sí, claro, a ella, claro, esta vez sí es hueso de mis huesos, esta será llamada mujer. Algunas traducciones dicen varona, porque del varón ha sido tomada.
Perfecto. La traducción esa que dice varona, a pesar de que nos suena raro en el castellano, más allá de que exista la palabra, es como más apropiada en términos de lo que sería una buena traducción de este texto, porque en hebreo se dice que le puso como nombre Isha, así se dice mujer, porque fue tomada del Ish, es como que de la palabra Ish quedó Isha, como si esa A la feminizara, ¿verdad? O sea que de la misma raíz de la palabra, acá está simbolizado en una cuestión entre comillas física, o sea, fue del mismo ser, del ser.
La condición que del varón, claro.
Claro, sale la Isha, que sería mujer. Y les digo esto no solo por una curiosidad y para que aprendamos, sino porque es difícil a veces, y especialmente en estos capítulos, la traducción. ¿Vos estás con un texto bíblico en la mano, Néstor, allí?
No, ya lo he tomado de un texto bíblico.
Bueno, porque si ustedes se fijan, estamos leyendo el capítulo 2, y en el capítulo 1 del Génesis, es decir, el famoso capítulo donde se relata la creación del mundo, a partir de los 6 días de la obra divina y el séptimo día de descanso, en el sexto día, cuando se crea el ser humano, allí dice... Se los voy a ir traduciendo porque tengo el texto acá en hebreo, pero se los voy a traducir especialmente para los que tengan una Biblia cerquita. Sí. Le dice en el capítulo 1, en el versículo, si no me equivoco era 26, que ahora lo estoy buscando. A ver, 20... Sí, 26. Dice así, que 26. Acá está. Vayomer Elohim, nace Adam. Y dijo Dios, hagamos al ser humano, al
Sí.
Adam, Betzalmeinu Kidmuteinu. O sea, mejor el 27, más rápido. Vaibra Elohim, y creó Dios al Adam, Betzelem, Betzalmo, quiere decir a su imagen. Betzelem Elohim, a imagen de Dios. Y ahora escuchen, Baraoto, que quiere decir lo creó. Y después dice, Zaharunekeiva Baraotam, que suele traducirse como macho y hembra los creó. Es como que este Adán del capítulo 1 era a la vez femenino y masculino, o en la mejor traducción sería macho y hembra, Zahar y Nekeiva. Por eso preguntaba, a veces en algunas traducciones dice hombre y mujer. Los creo que no es que está mal, pero no es la misma palabra para usar desde el hebreo formal del capítulo 1, en diferencia al del capítulo 2 para la palabra mujer. En el capítulo 1 es Nekeiva. Nekeiva, curiosamente, les va a resultar simpático, viene de una palabra hebrea que significa huequito, es decir, que a la mujer en el sentido hembra es llamada Nekeiva porque tiene Nekabim, tiene huequito. ¿Está bien? Y esto me da como una primera manera de acercarnos al tema de la mujer o el rol de la mujer, porque finalmente entre el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3 del texto bíblico vamos a ver cómo la mujer va tomando diferente nomenclatura, llamémosle así, pero que en realidad va a implicar un modo distinto de vincularnos. Ahora en este caso estoy hablando del varón, de vincularse con la mujer. La mujer puede ser, y en el capítulo 1 del hebreo Nekeivá, una hembra en el sentido barra huequito, en donde hay como una, les diría, como una visión más como muy física, muy animal, en el sentido más instintivo, ¿no? Con el rol básicamente reproductor de la mujer. Es como, yo diría que esa primera mención de la mujer es como que se va desarrollando en los tres capítulos una humanización. No nos olvidemos que el Génesis es como un relato mítico de cómo se va formando el ser humano, que tiene absolutamente valor cotidiano hasta el hoy, porque hay gente que, bueno, que todavía, o varones, digámoslo así, trata a una mujer solamente como lo estamos diciendo ahora en ese hebreo original, Nekeivá, como un huequito, como un objeto a
Objeto.
veces, ¿no? Y es, la verdad que es como la primera fase, y quedarse solo en esa fase, y es como muy primitivo. Un escalón más es en el ya capítulo 2, donde esa Nekeivá o esa hembra pasa a tener un rol de Isha. Isha significa mujer, en donde ya no es solamente una cuestión vinculada a lo físico y a su diferencia física o a su estatus, que lo tenemos todos, de animales, que eso no nos abandona nunca, pero hay que superarlo, obviamente. Entonces ya la mujer es como más un complemento que se asocia, inclusive desde el nombre, como lo dijimos al principio, a lo que sería el Ish, y en este caso el varón, ¿no? Es como que acá aparece, a pesar de que el nombre supera ya el estatus animal, porque es mujer, no es hembra, sí, pero sigue estando como a merced, también, entre comillas, del hombre, porque hasta su propio nombre se vincula a alguien que fue desprendida del varón, como que todavía, a pesar de que es una mujer, que ya no es llamémosle, un objeto animal, sino
Está
que es
atada a
una,
lo masculino.
claro, está todavía atada a lo masculino. Ahora bien, en esta evolución, que es una forma de mirarlo, por supuesto, siempre hay que destacar que no es ni la única ni la mejor, es solo una. Si uno ve qué pasa en el capítulo siguiente, ya no es, no deja de ser Nekeiva, no deja de ser Isha, o sea, no deja de ser hembra ni deja de ser mujer, porque eso lo sigue siendo, pero adquiere un nombre propio, que es Java en hebreo o Eva.
Eva.
Es decir, ya tiene un nombre propio y que el nombre en sí mismo es genial, porque ese nombre en hebreo quiere decir vida. Viene de una raíz que significa vida o vitalidad. Con lo cual, fíjense qué lindo, o qué manera, yo diría hasta reveladora, ¿no? De cómo nuestro texto que nos hermana va poniendo en la función no solamente de la creación de la mujer, sino en el desarrollo, yo diría hasta evolutivo, cómo uno puede entender de una de las miles de maneras que hay a este ser tan especial que es el único, diría, capaz de gestar vida dentro de sí mismo. Obviamente en el mundo humano es así. Y este escalón que va, esta escalerita que va ascendiendo de sentido, ¿no? Cómo va creciendo en profundidad y en identidad. Y ojalá cada vez que uno se vincule con una mujer siempre sea a partir de su rol de nombre, de Eva, de
vitalidad.
De identidad personal, de identidad completa, que incluye el factor, digamos, hembra y que incluye el factor mujer, pero que nunca deje de ser una persona como cualquier ser humano, pero con su propia identidad, con su propio nombre, con su propio ser, con su propio alma.
Lo primero que me parece, Marcelo, muy importante destacar para poder hacer comprender o para aproximarnos a la comprensión del texto en particular y de cualquier texto al que hagamos mención, es que los mismos, que son un dato revelado por Dios, así lo consideramos en nuestras dos tradiciones, y es escrito por los autores sagrados inspirados por el mismo Dios, ninguno de ellos deja de tener la mediación humana. Por lo tanto, desde allí se entiende este modo, como vos has planteado con tanta claridad, y se entiende, podríamos decirlo desde alguna perspectiva feminista hoy, que tenga un rasgo tan patriarcal,
sí.
Por la expresión que utilizo, lo hago con toda la intencionalidad, que tal vez sea uno de los temas que hoy más en discusión saludablemente ha instalado en la corriente feminista bajo las características y las tensiones en las que lo haya, en las que se manifiesta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente la explicación que ha dado Marcelo, que es exacta y es precisa, haciendo referencia a la connotación del sentido en lo lingüístico que cada una de las expresiones de la mujer ha hecho referencia, tiene un sesgo fuertemente machista, digamos, ¿no? Y creo que es bueno decir esto sin dejar de aclarar que aún los autores sagrados, los que fueron instrumentos de la escritura, están atravesados por una cultura, en este caso, ciertamente con un rasgo bien marcadamente machista.
Sí, pero te quiero decir algo al respecto. A pesar de que a la vez uno, o sea, yo
se
puedo
entiende el planteo que hago,
sí,
¿no es cierto?
Perfectamente, perfectamente.
No, porque quiero aproximarme con toda la intención, lo hago, evidentemente a la marca cultural que tiene el texto, y esto es lo que quiero rescatar, independientemente de la connotación que tiene lo que acabo de expresar en el contexto en
sí,
el
sí.
que hoy se discute la condición de la mujer, la relación con el hombre, lo patriarcal, lo femenino, la condición de igualdad en la que nos ubica a unos y a otros y demás, ¿no? Sí, te escucho,
no,
Marcelo.
O sea, te decía que a pesar de que comparto plenamente lo que estás observando y sin desmerecer lo dicho hasta el momento por mí mismo de capítulo 1,
sí,
2
sí.
y 3, increíblemente la creación de la mujer que tiene, y alguna vez creo que esto lo charlamos también en algún programa antiguo, la creación de la mujer que tiene como más rating es la que recordamos justamente de la siestita de Adán y que
Sí.
se le saca la costilla o el costado, también da para que sea costado en el hebreo esa palabra, y que bueno, a partir de él se forma Eva, que obviamente es como de un pedacito del hombre, ¿no? Es como que la mujer está a costillas del hombre, ¿no? A merced,
Literalmente.
literalmente. Ahora bien, ese es el capítulo 2. Uno podría ser así como muy literal y decir, pero un momentito. Y el capítulo 1, que es donde se crea la luz, se crea, no sé, los planetas, se crea el universo. En ese sexto día de la creación, cuando aparece el ser humano, lo que dice, que lo leí en ese versículo 26, a pesar de que dice varón y hembra, o macho y hembra, para ser más precisos, la hembra y el macho, no tiene el macho ninguna preeminencia sobre la hembra, y son creadas en el mismo momento, y yo podría agregar al mismo nivel. No
Claro.
hay uno que se desprende del otro, o uno principal y uno secundario, como sí está en el capítulo 2, el de la siestita del varón. Y el capítulo 1 en realidad viene como a decir, yo diría, es como más feminista, ¿no? Es como a decir,
Más de
no,
igualdad.
estamos en un estatus, totalmente, un estatus
Claro.
equilibrado, un estatus en donde se crea un ser que se llama Adán, y a ese ser en realidad tiene una parte masculina y una parte femenina, que en todo caso no podría decir, después se va como desprendiendo o deshojando en el capítulo que sigue. Es más, recuerdo un texto del libro mismo del Génesis, el capítulo 5. Después, los que tengan una Biblia bien traducida van a poder verificarlo. El capítulo 5 dice: esta es la historia o la crónica del ser humano cuando fue creado por Dios. Dice y repite: Dios los creó, y dice así: esto es lo curioso, los bendijo. Y los llamó Adán. O sea que al hombre y a la mujer los llamó en plural. Está en el hebreo original, en el capítulo 5, debe ser versículo 1 o 2. Los llamó Adán. Como que la palabra Adán integra a ese Adán, ese ser primigenio del capítulo 1, que era a la vez hembra y macho, o macho y hembra.
Seguro, seguro.
Los llamó Adán a los dos, ¿no? Como que no es que
Está claro.
hay uno, ¿no? En ese sentido digo que también desde el mito fundacional o creacional en la concepción religiosa de nuestros antepasados, captando esto como vos lo llamabas, ¿no? Con la intención o la inspiración divina, hay también un dejo de
Diversidad.
búsqueda.
Sí.
De tal cual, no
Ahí,
solo de diversidad, sino de igualdad en este
claro.
caso de.
Ahí para volver sobre el argumento que utilizaba antes Marcelo y que lo único que buscaba era no polemizar, ni mucho menos en este espacio, sobre la dura, difícil y necesaria polemización de la relación varón-mujer, la condición de la mujer en la sociedad y demás, que creo que con todas las exageraciones que hay y demás es saludable. Me
Sí.
parece que, no sé cómo lo leen ustedes, en la exégesis bíblica hebrea confluyen sobre un mismo texto diversidad de perspectivas y culturales y manos diversas, digamos. No es que hay un autor que pone por
No, tal cual.
escrito, sino que estamos en presencia de lo que Marcelo nos está diciendo, que hay culturalmente una concepción de diversidad de modos, o diversidad de modos diversos de vivir culturalmente la relación varón y mujer, y por eso las maneras distintas de expresar esto que en principio, tal cual lo mostró Marcelo, tenía más características de lo que decíamos antes, de una arraigambre fuertemente de varón, y por lo que acaba de decir, desde otras perspectivas, los autores sagrados a los que ha hecho mención tienen un sentido mucho más, si por así decirlo, equilibrado, de igualdad de condición, hasta en algún caso de revalorización de la mujer como dadora de vida, como bien lo ha marcado Marcelo. Y eso nos enseña, Marcelo, yo diría también, además del tema en específico que estamos tocando, que es la condición de la mujer, a entender la Biblia en el contexto en el cual es escrita y la cultura a la que pertenece, sin que nada de esto le quite valor de revelación y de sagrado.
Sí, por supuesto. Es más, te diría que, como ya alguna vez lo hemos señalado, no solo el texto bíblico, sino cada texto siempre tiene un contexto.
Así es.
Y muchas veces cuando uno lo lee, salvo al que le toque escribirlo, también tiene un pretexto.
Así
ese
es.
El pretexto es lo que viene cargado la persona que lo escribe, en este
claro,
caso.
Claro, claro.
Bueno, puede ir cambiando y modificándose. Entonces uno puede leer a lo largo incluso de la historia, y esto también pasó no solo en el judaísmo, sino en el cristianismo.
Así es.
Que fue como modificándose también, o las distintas voces fueron teniendo como preeminencia por sobre otras épocas, en donde la voz de la mujer, en el sentido un costadito, era la que tenía como mayor volumen, y otras épocas o geografías donde tenía como más prioridad una visión más, más igualitaria, más equilibrada, como la que sería del capítulo 1, ¿no? En un estatus de mayor igualdad. Esto pasó y sigue pasando.
Y en algunos momentos en la Sagrada Escritura, Marcelo, también aparece el valor de la mujer, la grandeza de la mujer, tomando la historia en mano para mostrar rumbo, para revelar condición. Yo había puesto un texto ahí que es el canto de Miriam, cuando van entrando ya, o ya adentrados en el Mar Rojo, como quien enarbola un canto de triunfo, es decir, se hace suyo en la voz de la mujer, la voz del pueblo que desea vencer y que termina venciendo. Me parece que a lo largo de la historia de la salvación hay diversidad de mujeres que han ocupado un lugar importante y han mostrado no solamente igualdad de condición, sino relevancia significativa, que bueno, determinan de alguna manera, dejan el marco o el sello de la acción de la salvación en ellas y a través de ellas, ¿no?
No, por supuesto que es así, así como las lecturas uno las puede hacer en distintos niveles, uno puede captar los distintos niveles de profundidad de las palabras de nuestro querido padre Javier Soteras, director de Radio María, porque no casualmente...
Nunca sé si ahí cuando dice así está reafirmando mi condición de director, está diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que tenemos. Adelante, Rabino.
Claro, porque la gente piensa que es inocente tu mención a Miriam,
sí,
pero en realidad no, porque Miriam, la hermana de Moisés, va a ser en última instancia la que le dé nombre a María,
María.
Cuyo nombre era Miriam en realidad.
Así es.
Con
así
lo cual,
es.
Lo que estamos presenciando es una propaganda subliminal de Radio María.
La radio de una mujer.
Muy bien, eso está muy bien.
La radio de una mujer.
Por supuesto, porque además María va a tener, obviamente, en el mundo cristiano, te diría,
sí, canal.
Puesto, ¿no?
En el canal materno de la salvación, ¿no?
Totalmente.
Como en aquel canal de que se abre entre en el Mar Rojo, ella canta el triunfo, también el canal materno de la redención viene por el eco de aquel otro en María, Miriam, la mamá de Jesús.
¿Viste que era así?
¿Cómo nos conocemos, eh? Pero bueno, creo que vale la pena detenernos aquí. También se me ocurre preguntarle a la audiencia para que nos regale mujeres que han marcado historias de pueblos, historias familiares, que supieron de valía, de grandeza, que fueron capaces de constantemente estar pariendo la vida y la siguen pariendo, como para honrarlas también esta tarde, Marcelo.
Genial, genial.
Bien, vamos a la música y ya seguimos en este diálogo de hermanos.
Te nombro mujer por tu esencia, tu presencia, por tu fe, por tus ganas permanentes de creer, por enseñar y comprender. Te admiro, mujer, porque das abrigo, porque soy testigo de tu fortaleza, tu naturaleza para darlo todo, el corazón sin vacilar, sin condición. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel. Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida tú estás de pie. Te veo, mujer, y te encuentro más hermosa, más que ayer, porque vas bebiendo el aire luminosa por las calles, como si fueras diciendo: aquí estoy, esta soy, sin medir yo me doy, esperando que aparezca el buen amor. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel. Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida tú estás de pie. Mujer.
Buenas tardes, padre Javier y Marcelo, el rabino Marcelo. Me hacen acordar también, cuando están hablando de las mujeres, a una mujer relevante en la Sagrada Escritura, que es Judith, el texto donde aparece cómo ella tiene que ir a enfrentar esa situación y lo hace por su pueblo, ¿no?
Bueno, hermoso el mensaje, no sé si lo pudiste escuchar, Marcelo, de esta oyente, no, de Maris.
No, donde se escuchaba, hace mención
a Judith. Y te pediría si nos podés contar un poquito la historia de Judith, si te la acordás, por el lugar que ocupa en el pueblo, dice ella.
Sí, en el libro de hay un libro, es un libro que se llama extracanónico, digamos, que no está en lo que sería el canon bíblico de la Biblia hebrea, a pesar de que es un libro obviamente hebreo. Judith era como una luchadora en la época de los Macabeos. Uh-huh. Que termina como siendo una heroína, con una, bueno, una especie de... Seduce a un general llamado Holofernes, que en realidad era como el general de los enemigos, para finalmente, bueno, tomar su vida y lograr detener como un avance muy imperial sobre el pequeño estado o nación judía de esa época, que bueno, finalmente igual termina siendo sojuzgada, pero sí, Judith tiene como una, es como un personaje asociado a la valentía, ¿eh? Por supuesto que hay
yo para nosotros es un libro canónico, Marcelo, ¿eh?
Claro, eso va cambiando. Hay algunos libros, por ejemplo, de hecho, el libro de los Macabeos, el libro de los Macabeos, es un libro que no está incluido en lo que sería el canon de la Biblia hebrea, lo que llamamos el Tanaj, pero sí está incluido en lo que sería el Antiguo Testamento del mundo
Así es.
católico.
Sí, y el libro de Judith está dentro del canon católico, ¿no? Ese que
Sí,
para
sí, sí,
ustedes
sí.
no, para nosotros sí.
Sí.
Buenísimo.
Son libros preciosos,
Muy
pero bueno, no
bonito.
todos entraron en el mundo, en el canon
En el canon
hebreo, pero
hebreo.
nosotros los estudiamos también.
Seguro, seguro. Marcelo, te pregunto de tu recorrido por las Sagradas Escrituras, las figuras de mujeres más relevantes que notás, que el pueblo hebreo ha celebrado. Bueno, nosotros recién lo decíamos, ¿no? No solamente María, sino después voy a
Sí.
hacer referencia a un texto de San Juan Pablo II, que hace un elogio a la mujer en el Nuevo Testamento. Pero bueno, me gustaría escucharte de mujeres relevantes en el texto sagrado hebreo.
Uy, hay un montón. Empezando por las matriarcas. Nosotros seguimos bendiciendo después de 3.800 años, una cosa así, a nuestras hijas, digo después de 3.800, porque decimos que sean como, les decimos, Yesimej Elohim, que Sara Rivka Rahel Belea, que quiere decir que Dios las te haga como nuestras matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Esas son las cuatro matriarcas,
Qué
que cada una
personaje,
tenía una
¿no? Qué
postre,
personaje, ¿no?
personalidades de una fortaleza
Qué bárbaro.
espiritual y de algunas complicaciones también.
Sí. Como toda vida
Muy
humana, ¿no?
interesante, sí, tal
Llena
cual.
de grandeza y de fragilidad.
Sí. Después, por supuesto, hubo en la época de Moisés, vos nombraste muy bien a Miriam, o a Yochebed, su propia madre, y Jocabed, a veces se llama en castellano. Después hubo en la época, hubo juezas, después hubo reinas también. Pero yo te diría que si a mí me presionan mucho y me dicen cuál es tu favorita, lo tengo
Eso.
clarísimo. Para mí, mi personaje femenino favorito del texto bíblico es Tamar o Tamara,
Ajá.
que no es muy conocida
Sí.
y aparece, si no me equivoco, es el capítulo, solamente en un capítulo bíblico del libro del Génesis, y si no me equivoco, es el 38,
A ver.
que en realidad es como que todo el texto del Génesis viene como así cronológicamente desde Adán en adelante y se corta en un momento por este capítulo en plena historia de José. Cuando a José ¿te acordás que lo venden sus hermanos? ¿No?
Sí.
Es como que eso lo terminan vendiendo en el capítulo 37. Y uno podría obviar el capítulo 38 y seguir en el 39 y ver cómo después de que lo vendieron, él, bueno, aparece en Egipto como una especie de esclavo de un ministro, que después es como un administrador de la casa del
Sí,
ministro del
sí, sí.
faraón. Bueno, y en el medio está este capítulo 38, que es la historia de Tamar y Yehuda o Judá. Una historia preciosa de, y también muy dura, de Yehuda, que era hermano de José, uno de los 12 hijos de
Judá.
Jacobo, Judá, que, bueno, resulta que se casa. Y tiene tres hijos varones. Uno que se llamaba otro Onán y otro Shela. Cada nombre significa algo, pero ahora no quiero entrar, pero es una
Bien,
historia
bien.
apasionante. Y bueno, y finalmente Tamar se casa con el mayor, pero se muere. Y como la ley del Levirato, que vos conocés bien, y seguramente los oyentes de Radio María también, era que si el hermano mayor
Se casa,
moría,
sí.
claro, la viuda, si no había tenido descendencia, es como que le daba descendencia con el hermano que seguía. Bueno, se casa con Onán para darle descendencia al mayor que ya había muerto, pero con Onán tampoco, y muere Onán. Entonces, su padre, Yehuda, que había visto, Judá, que había visto cómo su nuera se fue casando con sus dos primeros hijos y los dos murieron, en realidad le miente a ella y le dice, bueno, andá, haz el duelo por mi otro hijo y después Shela, que está, es chiquito todavía, después más grande, te toca, ¿no? Que crezca un poco. Pero era mentira, era claro que era mentira, porque él no quería, ya tenía miedo que sea como una especie de viuda negra.
Matar a todos, digamos.
Claro, uh-huh. Y no le quedaba más que uno. Bueno, finalmente este Yehudá, él mismo queda viudo y se va a un lugar ahí por la zona y parece que una le avisan a ella
a Tamar,
que Yehudá uh-huh. venía en camino a Tamar y ella tiene la idea de disfrazarse de prostituta, una historia muy impresionante. Se disfraza de prostituta sabiendo que ahí estaba su suegro. Fíjate uh-huh. qué loco esto. Y él es como que, bueno, la contrata uh-huh. y ella le dice, bueno, ¿con qué me vas a pagar? Bueno, te voy a pagar, ahora te nada, no tengo nada, te voy a mandar un cabrito, era la costumbre así. Uh-huh. Y entonces le dice, bueno, pero déjame algo de garantía. Y esta palabra es clave, garantía. En este capítulo 38 es cuando más aparece la palabra garantía en todo el texto bíblico. En todo el texto bíblico. Se repite como un montón de veces. ¿Por qué? Porque le deja como garantía como sus señales personales. Una especie de bastón, un sello, un cinturón. Como que era claro que era de él. Finalmente se vuelve a la casa él e intenta mandarle el cabrito. No la encuentran, obviamente, pues ya no estaba ahí. Y a él pasa un tiempo y obviamente la mujer esta concibe, queda embarazada. Y le avisan que Tamar está embarazada. Y Judá, bien al estilo machista, ya que estamos uh-huh. de esa época, hablando de la mujer, dice muy suavemente, tráiganla que la vamos a matar directamente, porque violó su digamos virginidad esperando a, ¿no? Tenía que esperar por su
por el hijo menor.
Uh-huh. Entonces cuando ella se acerca le dicen, bueno, es que este chico, el que tengo en la panza, es del señor que es el dueño de estas tres cosas. Y ahí él, claro, lo manda al frente mal, y él dice es mucho más justa que yo, lo dice así literalmente en el texto bíblico, y finalmente, obviamente, nunca más tienen contacto, porque, porque es su nuera finalmente, pero de allí van a ser, fíjate que se conecta con la historia cristiana esto, porque de allí van a ser el bisabuelo del rey David,
claro,
de esta unión. ¿Y por qué se mete ahí en la mitad de la historia de José? Y por eso a mí me encanta, y por eso también, alabando a la mujer, Tamar se constituye en la maestra de lo que significa el ser garante del otro. El ser garante del otro, el preocuparse, en este caso ella se estaba preocupada en serio por la continuidad del linaje de Yehudá, que no quede sin descendencia. Y ella es la que se ofrece generosamente y a través de este ardid, ¿no? Para que darle descendencia, porque él jamás le iba a dar a su hijo a ella. Entonces, finalmente, eso lo conecta con la historia de José, porque Judá va a ser el que él se torne en la garantía para que sus hermanos, digamos, cuando encuentran, cuando José ya se convierte en una especie de vicefaraón de Egipto más adelante, y que había sido vendido por sus propios hermanos, José es el que hace todo un ardid para ver si los hermanos, en una nueva posibilidad de vender a un prójimo, de abandonar a un hermano preso, que había dejado como seña o como garantía, lo logran o no. Y el que se pone enfrente de José, como faraón casi de Egipto, José, y lo enfrenta es Judá, que dice, yo guardame a mí, o sea, déjame preso a mí acá, yo voy a ser el garante de mi hermano,
claro.
Tal cual. ¿Quién le enseñó a ser garante? Su nuera, Tamar. Por eso para mí esa historia, que la dije muy rápido.
Sí, está buenísima. Qué buena.
Así que ahora te toca a vos decir un personaje bíblico del Nuevo Testamento. Yo supongo que va a ser María, pero podés elegir un segundo también.
Fíjate vos que no. Elijo a la primera testigo de la resurrección, que es una mujer también que ha tenido una vida pública muy, muy liviana, por así decirlo, que es Magdalena, ¿no?
Bueno, acá se une a la historia de Tamar.
Por eso la elijo, para ver la similitud. Ella es la apóstol de los apóstoles. Apóstol es testigo, significa, ¿no? Apóstolos, sí. el que testimonia. Es la primera en testimoniar el triunfo de Jesús sobre la muerte, porque es la primera a la que Jesús se le aparece. Si Jesús no elige un varón para dar testimonio de la resurrección, que es el gran anuncio, elige una mujer y elige esta mujer. Y ahí también, una vez más, como está entretejida la historia, ella es la garantía, ¿no? Verdaderamente, es la garantía de que Dios ha resucitado en Cristo de entre los muertos y es el que ha vencido la muerte y el pecado. Es una mujer. Pero además, Jesús tiene un vínculo con la mujer muy particular en el contexto en su contexto sociocultural religioso. Jesús aparece en un trato de rabino a mujer sorprendente, digamos, ¿no?
Sí.
Conversa con las mujeres cara a cara sin que esto se le mueva un pelo, por así decirlo, a pesar de la crítica que tiene Jesús, porque la mujer era un personaje de segunda categoría, igual que los niños, los enfermos, los leprosos, los publicanos, los pecadores, para un cierto sector del Israel de ese tiempo y un cierto sector del rabinismo de ese tiempo, particularmente fariseos, escribas. Jesús enfrenta ese estigma social con mucha valentía, conversa, por ejemplo, con la samaritana cara a cara en el pozo de Jacob, a la vista de todos. Elige a la primera mujer como la apóstol de todos los apóstoles, da lugar primero a María, no tanto porque lo parió, no, bendito el seno que te engendró, dice una mujer, no, más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, lo cual le pone a María como la primera, la más fiel servidora y seguidora, discípula del Maestro. Después el texto dice que muchas mujeres lo acompañaban a Jesús por el camino, lo cual era raro que un rabino en el tiempo de Jesús tuviera tanta presencia de lo femenino entre el grupo de sus discípulos, a los que él elegía, digamos. No es que el discípulo lo elegía al rabino como se daba en otras escuelas, sino que en la escuela de Jesús es Jesús el que elige. Por eso la frase famosa de la Sagrada Escritura, no son ustedes los que me eligieron a mí, yo soy el que los elegí a ustedes. Jesús elige mujeres para formar parte del cuerpo discipular. Algunos rasgos que me parece bueno marcar en este día que estamos celebrando, Marcelo.
Muy interesante. No conocí algunas de las cosas que nombraste y me resultan bastante así como relevantes y que marcan, bueno, es cierto, una pequeña y gran revolución a la vez en ese contexto. Me parece muy,
muy bueno. Muy sabio. ¿Qué tenemos de mensaje, Néstor?
Sí, tenemos varios mensajes por aquí. Por ejemplo, Claudia dice, yo quiero destacar, bueno, no es conocida, pero es mi prima María Angélica. Una vida nada fácil, no podía ser mamá, decidió adoptar. Así comenzó, primero con tres niños, después se fueron sumando otros. Su esposo también, bueno, participó en la guerra de Malvinas. Y hoy son muchísimos los niños que han pasado por su casa. Ampliamente han superado los 40 niños, dados en adopción, ¿no? Con todo tipo de patologías. Bueno, ella los fue recibiendo. No hubo distinciones de ningún tipo. Y bueno, con
que era mamá de sustituta.
Sustituta, exactamente. Bueno, Adriana dice, yo destaco a alguien de la historia argentina, Juana Zurduy, libertadora de pueblos. Y como ella, tantas mujeres olvidadas que tenemos en la historia. Emilce de Mendoza, gracias por este espacio. Una mujer que marcó mi vida es mi madre. Ella es una luchadora, ya goza de la gloria del Señor. Después también por aquí Silvio de Bahía Blanca. Entre tantas mujeres y sus historias, quiero destacar a mamá Margarita, que es la madre de San Juan Bosco. de Don Bosco. Gracias por este ciclo. Lucy dice de las mujeres de la antigüedad, del Antiguo Testamento, la historia de Esther. Y actualmente me llega mucho el ejemplo de las madres de pañuelos blancos, ¿no? Aquí en Argentina.
Y las madres del dolor también, ¿no?
Claro, también.
Las que hoy tienen este trabajo tan particularmente fuerte a favor de sus hijos, marcados por la droga dependencia. Néstor, ¿qué más tenemos?
Bueno,
tenemos una pausa de música.
Sí, ya en el final, si quieren, seguramente llegará algún...
Te pregunto, Marcelo, antes de pasar a la... El lugar de la mujer en la celebración hebrea, sí. ¿Cómo es? Lo pregunto porque no lo sé. ¿Cómo se da?
Bueno, viste que dentro del mundo judío hay como distintas
corrientes.
Ramas, sí, distintas corrientes religiosas, tenés como de las más ortodoxas a las más reformistas, y en el medio un abanico enorme. Yo me ubico en general en el medio en estas cosas,
¿sí?
Y en términos del rol de la mujer...
En la celebración, caso, ¿no?
En la celebración es exactamente igual del varón. De hecho, bien, nosotros tenemos también compañeras rabinas.
Eso te iba a preguntar. ¿Existe el rabinazgo mujer?
Sí, existe. Existe no en el mundo ortodoxo, pero sí en el mundo más...
Aquí en Argentina no, Marcelo, ¿no?
Aquí sí.
Ah, sí, hay mujeres rabinas, mirá.
Sí, totalmente. Sí. Hemos traído a Córdoba varias veces. No tenemos en Córdoba viviendo, sí, en Buenos Aires. Había una rabina muchos años de Paraná, que era la que manejaba la comunidad de Paraná. Sarina, muy amiga mía, fue alumna mía en una época también. Y nosotros acá en Córdoba sí tendremos en un futuro... Dos mujeres rabinas que están estudiando.
Qué bueno.
En este momento le faltan algunos años, pero sí, sí. Así,
Marcelo, así. Y te pregunto, ¿eso es nuevo o ha tenido...?
Mira, es relativamente nuevo en términos de del rol de rabina, sí. Eso es nuevo, pero nuevo puede ser ya ciento y pocos años.
Claro.
A nivel mundial, y en Argentina... Hay rabinas desde hace unos, creo que la primera rabina fue hace unos 30 años.
Mira, qué barro.
En Buenos Aires, ¿no? Y después, bueno, se fue extendiendo a todos lados. Pero sí, es...
Néstor,
ya no nos llama la atención, a muchos, digamos, no nos llama la atención, pero a otros sí, por supuesto.
Claro que sí. A nosotros sí, porque el lugar de la mujer dentro de la comunidad católica... es de mucha complejidad y de discusión, ¿no? En lo que hace al rol y al lugar de la mujer en escenarios de gobierno, digamos. Exacto. ¿No? En escenarios de gobierno dentro de la Iglesia, ¿no? El Papa Francisco ha sido muy claro al respecto, y de hecho acá Néstor me muestra desde que comenzamos nuestro encuentro la foto y el texto que está publicado en AECA, que dice Néstor.
Sí, bueno, es
Emil Secuda.
Emil Secuda es una teóloga argentina, es una mujer. Ella se ha formado en la Universidad Católica Argentina, con sede en Buenos Aires, y hoy es la jefa de la oficina de la Pontificia Comisión de América Latina. Comparte esta responsabilidad junto a un varón. Vemos una imagen cuando asumió esta responsabilidad en una catacumba romana,
así
¿no?
Así es. Es claro, como lo hemos conversado en otras instancias, Marcelo, que dentro de la comunidad hebrea, el rabino tiene un lugar jerárquico, pero no como lo entendemos nosotros, digamos, ¿no?
Sí.
Es mucho más...
No hay un lugar de representación sacerdotal,
claro,
como era originalmente... lo que nosotros llamamos en hebreo los Kohanim, los sacerdotes.
Claro, los descendientes de Aarón.
El sacerdocio, claro, los descendientes de Aarón, el rol del sacerdocio en la tradición judía es como que perdió total relevancia con la destrucción del Templo de Jerusalén hace 2000 años, con lo cual es como que no tienen trabajo los sacerdotes de hace 2000 años.
Claro, y nos lo pasaron todo a nosotros, está bien.
Exactamente.
Después lo conversamos.
Y bueno, en además te multiplicaron como los peces.
Está bien.
Los panes.
Está bien. Buenísimo. No, es bueno decir esto para mostrar las cercanías y las diferencias también, ¿no? Y creo que está bueno para la comprensión de nuestros oyentes.
Sí.
Vamos cerrando, ¿tenés alguna cosa más vos?
No, simplemente recordar, el pasado martes celebrábamos el Día de la Mujer, esto que sí. decías, Padre Javier. Hay un área de laicos, ¿no? Un departamento de laicos en Argentina, y hay un área de la mujer dentro de ese departamento de laicos. Sacaron un mensaje con motivo del Día de la Mujer y pedían esto que decías, Padre Javier, ¿no? Ajá. Tener la posibilidad de mayores espacios, mayor representatividad dentro de...
El gobierno de la iglesia.
Exactamente, en espacios de gobierno dentro de la iglesia. Sí. Ese era el pedido que hacían.
Yo tengo una pregunta.
Bueno, tratemos de que, no sea una respuesta de 20 minutos, porque ya estamos sobre la hora.
No, porque quiero saber yo, ¿cómo sí. van las... es fuera de programa, pero en realidad está en el programa. Sí. ¿Cómo van las obras en Radio María?
Van muy bien, pero muy bien.
¿Puedes contar para todos?
Sí, claro.
¿Un minuto?
Sí, tenemos tiempo. Van muy bien las obras, Marcelo se refiere a los estudios integrados de la radio y la televisión. Hemos extendido un poquito el tiempo de la inauguración en estos días porque evidentemente la apertura real post-pandemia ha generado una demanda de trabajo que nuestros proveedores se han visto favorecidos por ello y bendito sea Dios al respecto, pero los compromisos asumidos, y lo comprendemos que así sea, se prolongan en el tiempo, así que bueno, tendremos unos días más a los que habíamos pautado por ahí por el 20 de abril, va a ser un poquito más adelante, unos días más adelante.
¿Los oyentes saben de la envergadura de esta obra?
Los oyentes no solamente saben, los oyentes donan a la envergadura de esta obra.
Muy bien.
O sea, ponen de su valor económico, además de su oración, su compañía y demás, están más que bien informados al respecto. Yo calculo que va a ser entrado mayo donde estaremos inaugurando y por supuesto contaremos con tu presencia.
Va a ser una alegría, como siempre, estar allí. Lo bien. Otro que te puedo preguntar en voz alta es si podés encargar el sábado de lo que solemos hacer.
No podés vos, no llegás a la...
No voy a estar,
es 21 y 30. Ah, no,
voy a estar en Córdoba.
Viajas,
la noche, viajas, con claro. lo cual
muchos vos sabes que
por favor,
muchos viajan, muchos viajan, no sé si es una coincidencia o es el momento que está viviendo el equipo que hace que no esté gente.
Tengo un casamiento entonces ahí en las afueras de Córdoba, pero te encargo por favor.
Sí, otras veces has sabido
la tarea pastoral. Escucha,
otras veces has sabido compaginar todo. Espero que esta vuelta no sea en función del momento que está viendo el equipo.
No.
Te mando un abrazo inmenso.
Igualmente.
Te quiero mucho.
Todos.
Cuídate. Un abrazo.
Yo también. Chau.
Chau, gracias. Chau, muchas gracias.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada. El valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Que si se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Luces del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña.
tan bonito.